not just anybody. Help! You know I need someone. Help! When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I change my mind and open up the doors. I ara tenim nosaltres els col·laboradors que tenim totes les setmanes i que ens parlen d'agricultura. Pepe Montagut, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també Víctor Vicido, molt bon dia.
Bon dia a tota l'audiència.
Mire, els he dit que primer me diran dir una breu introducció si ells sabien alguna cosa sobre això. Perquè ahir dia 16 se complien 76 anys de la gran nevà o de la gelà de la província de Castelló. Va ser en 1946, junt a la del 1954, que va ser una de les més greus, més grans que recorden a la província de Castelló. A dia d'avui encara n'hi ha vestigis de la que va deixar, i hi ha espècies vegetals que diuen que han quedat totalment extingides, que no van poder refer-se després d'aquella gelà. Van tindre una baixada de 10 graus sota zero i la neu alcançava entre 30 i hasta 50 centímetres. I diuen que en el pont de l'entrada del Sequiol arribava la neu fins metro i mig, que jo no sé on queda això. I a pesar de tallar, diuen que els arbres per la copa, datos que jo tinc, no tinc ni idea, no van donar fruit fins 3 anys després, i altres diuen que van morir. L'Estat va concedir préstecs i una ajuda i ajudes a fondo perdut de la meitat dels préstecs que va concedir. I clar, jo este matí entren ells dos i Víctor, tu me dius, jo no sé res.
Efectivament, jo soc posterior, no?
Però Pepe Montagut, algo?
Sí, sí que te puc contar. A veure, jo recordo, jo tinc una foto amb ma mare, tindria estar en braços d'ella i la neu li arribava per dalt del genoll. També recordo haver sentit parlar a mon pare que per efectes de la neu, que hi ha una qüestió que entonces no se sabia i, sin embargo, sí que la sabem després i no s'ha seguit, en alguns puestos no s'ha seguit seguint. És que, efectivament, va gelar tots els tarongers, els cítrics, i entonces, quan va acabar, va haver dues opcions. Uns que van arrencar els tarongers i uns altres que van tallar per baix. I, claro, els que van tallar van rebrotar i van tindre molt més prompte fruit en unes circumstàncies que n'hi ha molt poca collita i van tindre molt bon rendiment, mentre que els altres van tardar més anys. I també hi ha una altra qüestió que se sap, i és algo que és un consell que se dona i s'ha donat, així de vegades neva poc, però en zones citrícoles on sol caure alguna neva, s'aconsella que no se lleve la neu de dalt dels arbres. És a dir, en aquella època va haver moltíssima gent que, claro, van expulsar els arbres per tirar la neu, i va haver altres que no la van expulsar. Els que no van expulsar la neu se va resguardar l'arbre, i l'arbre va rebrotar molt més pront, va tindre més pront de collita inclús dels que van tallar, i els que van llevar la neu, pues, les nits gelades, va gelar completament l'arbre i va tindre que arrencar. O sigui que una de les coses que si neva alguna vegada per ací, que tinguen en compte els agricultors, que no hi ha que llevar la neu, perquè això preserva de les gelades de la nit.
Vos doneu compte com n'hi ha que sentir el que mos ha passat per no tornar a pecar el que mos passa el mateix? Bueno, pues tots ho han fet en València perquè era algo molt nostre, que tot el món coneix. Si os parece, nos pasamos al castellano, si nos entendemos todo el mundo. Y a todo esto, después de aquella helada, de aquellos 76 años que se celebra en la helada aquí en la provincia de Castellón, nos encontramos con que esta mañana un grupo de labradores protestaba en el puerto de Valencia por el incremento de la importación de cítricos y de arroz. Después de todo aquello que hemos pasado, después de 76 años de penurias, ahora las penurias tienen que venir de fuera, porque y los que nos tienen que defender, pues si tuviéramos que defender nosotros no habría problema, ¿verdad? Ojo, eso está mañana, en el puerto de Valencia.
Sí, sí.
Un grupo de labradores que además ellos argumentan que no pertenecen a ninguna asociación estatal.
te voy a decir una cosa. Por una parte te da alegría y por la otra te da pena. Por una parte te da alegría en el sentido de que la gente se está dando cuenta de que efectivamente la importación masiva de productos terceros países es es la muerte de la agricultura y de la citricultura aquí en esta zona. Y por la otra te das cuenta de que 15 personas hayan ido solamente a esta manifestación. Con otra particularidad, que por desgracia, y tengo que decirlo, aquí prensa libre hay pocas. Yo agradezco a Radio Villarreal esa libertad que no tienen otros.
De todos modos, lo que no lo ha escuchado no sabe que si aquí nieva, lo que sí, no tiene que hacer es quitarle la nieve de la copa.
Exacto. Y además te voy a decir por qué. Resulta que medios nacionales se han hecho eco de esta manifestación o mini manifestación de 15 personas, cuando, por ejemplo, nosotros hemos hecho manifestación en Valencia con más de 2.000 personas y, sin embargo, no han hecho ningún tipo de referencia, lo cual quiere decir que los medios, la prensa, están muy manipulados, y lo digo de esta forma muy clara, por las subvenciones que reciben vía financiación, vía publicidad.
Cristóbal Aguado estaba esta mañana en la radio pública Apun y reclama exigencias sanitarias a los cítricos de Sudáfrica para evitar la falsa arna.
No sé, será la falsa polilla, me imagino.
Sí, es que lo estaba diciendo en valenciano.
La leumoteta.
Y también dice que el ministro de Agricultura, Luis Planas, pondrá sobre la mesa la comercialización de los cítricos, que afrontan una situación difícil por el aumento de los precios de energía y los fertilizantes. También decía que, estoy hablando todo el tiempo de Cristóbal Aguado, que la necesidad de imponer un tratamiento a los cítricos de Sudáfrica que entran en el mercado comunitario. Es que estoy traduciendo sí, a medida que voy leyendo sus declaraciones. Al final, hasta el presidente de ABA Asaja, Cristóbal Aguado, está haciéndose eco del discurso que ustedes tenían hasta ahora.
Bueno, no del todo, ¿no? Porque nosotros lo que llevamos principalmente es stop a la competencia desleal que nos llega desde esos terceros países. Ellos muchas veces hablan de ello, pero cuando tú ves sus reivindicaciones, nunca las nombran por escrito, nunca. De hecho, te he pasado lo que van a llevar el día 20 de marzo en la manifestación del mundo rural ellos, y eso no aparece por ningún lado. Entonces, esa competencia desleal que estos chicos que han ido al puerto de Valencia, creo que ha sido, ¿no?
Sí.
Lo ponen en una pancarta, es lo mismo que, por ejemplo, lleva la pancarta de Alif. Desde nuestra creación decimos muy claro, stop importaciones de terceros países. Entonces, eso es el verdadero cáncer. O sea, todo lo demás de que están incrementándose los costes de producción debido a la subida de la electricidad, de los combustibles, de los abonos, de los fitosanitarios. Todo eso, si no existiera esa competencia desleal, como todos jugamos con las mismas cartas, al final el mercado, pues por ley de oferta y demanda, corregiría ese coste de producción, por supuesto, elevando los precios de la comida. El consumidor dirá, hombre, pues claro, yo lo quiero tener más barato. Bien, vale, pero ¿de verdad tú quieres tener más barata la comida a costa de que los que pagamos impuestos aquí y los que creamos puestos de trabajo aquí desaparezcamos y posteriormente te impondrán los precios desde fuera? ¿De verdad lo quieres así? O sea, esto hay que poner freno a lo que llega de fuera y que la ley de oferta y demanda ponga las cosas en su sitio. Y si las pusiera en su sitio, desde la Unión Europea y el gobierno español pondrían menos limitaciones, porque sabrían que cualquier limitación que le ponen al agricultor español y al ganadero español va a significar un aumento de coste de la cesta de la compra. Entonces nos apretarían menos, pero así nos apretan porque nosotros corremos con todos los gastos y luego viene lo de fuera y a nosotros se nos mean y nuestro fruto se queda en el árbol sin recoger. Por lo tanto, lo principal para que el mercado se pueda regular es stop a esa competencia desleal que nos llega desde terceros países debido a una serie de acuerdos firmados por la Unión Europea, violando además, violando el principio de preferencia comunitario, que es un principio básico de la Unión Europea.
Uh-huh. Bueno, yo quiero decirte a este respecto, cuando se habla de subvencionar los aumentos de costes del señor ministro, hay que tener en cuenta un refrán español que dice muy claro: hechos son amores y no buenas razones. Aquí se prometió unas ayudas exactamente 3 años, la campaña, un desastre de campaña, con las ayudas Minimis, y aquello no se ha visto un euro, estoy hablando de. Y después se ha hablado también de las ayudas sobre el cotonet y no se ha visto un euro. Es decir, la administración promete mucho y no ha dado nada absolutamente.
Por cierto, ¿usted sabe si con la helada que dice que se concedieron subvenciones, alguna vez han llegado a hablar con alguien de aquel tiempo, si recibió esas subvenciones o no?
A ver, lo que había entonces era un tipo de, digamos, préstamos a bajo interés.
Y a fondo perdido también.
Y a fondo perdido. Yo incluso recuerdo hace unos años que hubo por parte de la administración subvencionar los intereses de los préstamos y efectivamente se acogieron los agricultores y en 5 años se tenían que devolver, pero claro, había buenas campañas, malas campañas, pero se podían devolver. Es decir, se daba unos préstamos. Sí que hay un año muy significativo. Porque yo entonces recuerdo que preguntabas a cualquier director de caja o banco y dice, oye, este año no hay ayudas o algo para la agricultura, nada absolutamente. Y cuando las entidades bancarias dejaron de dar préstamos o subvenciones, bueno, subvenciones no, préstamos o créditos por el medio de la citricultura, no daban absolutamente ningún, digo, aquí está pasando algo y esta gente lo sabe. Y efectivamente estas campañas que vienen lo ha demostrado claramente. Lo que sí que quiero yo es, cuando se habla de la entrada de países terceros, se habla de productos y que, en fin, de que aquí hay que ir a explotaciones más productivas, se está produciendo, yo estaba hablándolo con Víctor hace un momento, y nosotros vemos que se está produciendo un cambio en estos últimos años, un cambio en la forma de cultivar la tierra y en la forma de entender la alimentación. Y hemos dicho aquí muchas veces que la alimentación es un poder. El día de mañana será un poder, lo mismo que la energía. Es decir, lo que no podemos dejar, y los políticos no deberían dejar, es que lo que es la alimentación se hicieran con ella, pues, ¿qué quieres que te diga? 30 o 40 grupos corporativos, multinacionales, en fin, gente que tienen tierra aquí y allá en 4 agregadas.
Fondos de inversión, Pepe, hay muchos fondos de inversión aprovechándose de que la tierra en esos países es muy barata y sacan mucha rentabilidad trayendo esos frutos a Europa.
Tú fíjate, por ejemplo, aquí estos fondos de inversión, si se calcula con 30, 40 o 50 mil hectáreas que pueden adquirir, aquí con 6 o 7 u 8 propietarios harían con toda la citricultura española. ¿Qué podría ocurrir? Entonces tienen poder. Ellos tienen poder porque está en sus manos, lo mismo que en otros países. Y aquí una de las cosas que los exportadores tienen miedo, te lo digo claramente, no todos, una serie de exportadores que trabajan únicamente con productos españoles, con productos de aquí de la tierra. Esta gente sabe que el día de mañana ellos no van a poder competir con los productos que vengan de terceros países. Y los que van aquí a sobrevivir son estas grandes empresas exportadoras que tienen tierra en España, en Marruecos, en Egipto y en Sudáfrica. Porque podrán compaginar la programación de la campaña perdiendo en unas épocas y ganando con otras.
Tienen toda la cadena de producción y también de distribución. Algo que tenemos que hablar con los oyentes es el próximo 23, que hay una manifestación, pero será después de unos consejos publicitarios.
Estás a la 92.2 FM.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate 2 gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros.
Solo puedo decirlo, solo en Multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
El coche que quieres no está disponible. Por favor, mantente a la espera.
No esperes más. En Kia tenemos muchos coches esperándote. Acércate a tu concesionario Kia y descubre si el tuyo está disponible.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Estás a la 92.2 FM.
Ahora sí, continuamos con Víctor Viciedo de Alip y también con Pepe Montagut de la Asociación Independiente de Agricultores de Nules. El 23 de enero sale Alma Rural a la calle, se manifestarán en la ciudad de Madrid y serán todo asociaciones independientes y con un manifiesto de peticiones conjuntos, ¿así?
Así es, sí. Vamos. Todas las asociaciones de agricultores y ganaderos independientes, también se ha sumado UPA y Asaja Aragón. Eso es curioso.
Asaja Aragón, ¿verdad? Y está Asaja Extremadura también, y está Asaja Albacete.
Correcto.
Y está COAC.
¿COAC completo? ¿Está COAC, ya?
Sí, COAC Solana, la Solana.
Ah, Solana. Bien, vale, vale. Es que estas asociaciones, Asaja completo y COAC completo, estuvieron. En esas negociaciones, no sabemos por qué, se rompió y Asaja decidió convocar una el 20 de marzo. Y además la ha, publicitado con anterioridad al 24 de enero para boicotearla. Y también
Te señalo un culpable. Pedro Barato.
Sí, 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 el culpable es Pedro Barato.
Que le gusta el protagonismo y segura ser él el primero. Y aparte la gripe.
Para ellos, desgraciadamente, está antes su marca y el ir delante de la procesión que los intereses del mundo rural en general.
En este caso, recordemos, es el 23 de enero.
23 de enero es la FETEN, la auténtica, la de los agricultores de verdad. La otra es para resaltar la marca de Asaja y de COAC.
Y en el momento en que se plantea esta manifestación en Madrid, están negociaciones con estas asociaciones y rompen el acuerdo por algún motivo que ustedes conozcan.
Sí, Alma Rural les propuso
cambio de fecha.
Perdón, les propuso cambiar un poco las fechas. Se habló de la semana siguiente del 23 y se habló incluso los 5 o 6 de febrero, pero el señor Pedro Barato no quiso en absoluto. Ellos marcaron el 20 de marzo.
Por algún, o sea, lo que tenemos que pensar es si la fecha que ellos marcaron fue con algún tipo de malsana intencionalidad o fue porque ellos no podrían o porque en ese momento tendrían más gente disponible.
No, mira, gente van a fracasar ellos seguro porque ya no movilizan a nadie. En el campo no hay nadie que se crea ya que Asaja defiende al agricultor. Pero aparte de eso, ellos en su reivindicación llevan que no quieren que se apruebe la ley de protección animal, y exactamente igual que lleva Alma Rural. Además, qué curioso que los dos lemas son por el mundo rural, pero con una diferencia. El día 14 de febrero esa ley pasa por el Senado y se aprueba, con lo cual el día 20 de marzo, ¿tú de qué te estás manifestando ya si esa ley ya está aprobada?
Es que acabo... Yeah. Acaba de dejarme sorprendida con esto. Mire, en el plural hay un titular que pone: el mundo rural convoca una gran manifestación en Madrid el 20 de marzo. El presidente de Asaja asegura que no quiere la asistencia de los partidos políticos, que no sea una guerra y que no vengan a por la foto. Es decir...
Hombre, pero la foto la quiere él.
Vamos a ver.
Ustedes van a pedir...
Vamos a ver. Partidos políticos no deben de ir nunca a una manifestación. Políticos, por supuesto que sí, como uno más.
Aquí lo que se ha dicho de los partidos políticos o políticos que quieran venir a la manifestación del 23 de enero es que tendrán que ir junto con los demás agricultores. No van a tener ninguna preferencia de sitio, ocupar una pancarta, sino simplemente que ellos van a estar junto con los demás.
Claro, porque el hecho de ser políticos a lo mejor...
Pero uno puede ir particularmente, exacto, le interesa, exacto, puede irlo, pero no como partido político.
O sea, que ustedes tienen claro que sí que van a ir el día 23 de enero y no solo tienen claro eso, sino que además van a poner a disposición de la gente que quiera ir vehículos para que puedan llegar, ¿no?
Correcto, hemos hablado con el Ayuntamiento de Villarreal, el Ayuntamiento de Villarreal va a colaborar con nosotros con un autobús y tenemos claro que para nosotros esto es la última, fijaros que estoy diciendo, la última oportunidad y Alif está dispuesta a quemar todas sus naves, es decir, que si van tres autobuses, son tres autobuses gratis, uno pone el Ayuntamiento y los otros los pondremos nosotros. Estamos dispuestos a dejarnos toda el alma en Alma Rural, porque después de esto, nunca más en la vida los agricultores seremos capaces de meter tanta gente en Madrid. Y si no pones presión en Madrid con tanta gente, difícilmente te van a escuchar.
En el caso de Nules, ¿a ustedes les están haciendo...?
Nules, creo que esta campaña nos ha... ha sido adversa en este sentido. Se han pagado unos buenos precios, aunque con mucho menos producción. Y claro, parece que el agricultor respira un poco y no tiene esa idea de asistir a una manifestación que el año que viene va a tener que buscarla, porque el año que viene los precios se van a ir a pique. Con la clementina sí hay mucha más producción de la que ahora. Estoy un poco decepcionado con Nules en ese sentido. Y yo no me he atrevido ni siquiera a poner ni siquiera un autobús, ni haberlo pedido, porque si con Valencia no llegamos a medio autobús, ¿cómo van a ir a Madrid? Lo tengo que decir de una forma muy clara. Estoy decepcionado con los agricultores de Nules.
¿Es su caso también?
No, nosotros está respondiendo la gente y espero que responda más a partir de ahora, porque ya les digo, a toda la audiencia... es la última oportunidad de salvar el campo español. Llevamos como... reivindicación principal la que he dicho antes, stop a esa competencia desleal que llega desde terceros países, y le pedimos al gobierno español que inste a la Comisión Europea a que active todas las salvaguardas que haya en los tratados para que se frene esas importaciones y a continuación se revisen todos los acuerdos de tratados internacionales comerciales para extraer de ellos la parte agrícola perjudicada y así poder establecer defensas comerciales, cupos mensuales para que no nos hagan una sobreoferta en el mercado que haga bajar los precios y aranceles compensatorios que compensen esa diferencia en costes de producción, así como ventanas que respeten nuestras campañas de producción. Todo eso es lógico, o sea, esto es que es impensable que pudiera ocurrir en otra época. ¿Qué narices está pasando? Que los que pagamos impuestos aquí, como he dicho antes, y los que creamos puestos de trabajo aquí, no tengamos una protección mínima para seguir produciendo con un salario digno, que podamos sacar una... Sí, Pepe, cuando quieras. Sí.
No, quiero referirme en este sentido que la reivindicación, la única reivindicación que hemos puesto nosotros, la única, porque para nosotros la más importante, es el freno a la entrada masiva de productos de terceros países porque nos hunden el mercado. En cambio, quiero hacer referencia a las reivindicaciones que lleva Asaja, Coac y UPA para el 20 de marzo. Y aquí estoy leyendo con las 9 que lleva sobre agricultura. Y aquí solamente veo adecuados servicios sociales, plan de choque de incremento de los costes de producción, una PAC y un plan estratégico, controlar las importaciones, cumplan las normativas vigentes, unas condiciones de contratación laboral, desarrollo de seguros agrarios, planes hidrológicos, pero no ponen nada absolutamente de frenar las importaciones de terceros países.
Y Pepe, te lo has dejado. También habla de la ley de la cadena alimentaria, que ya ha aprobado el gobierno. Pero o sea, pero vamos a ver, si ya está aprobada, ¿qué estás pidiendo?
Pero que no sirve, Víctor, no ya, sirve ya lo para sé, nada, ya se verán, no ya se darán cuenta. Lo sé, es que no lo hemos retirado, lo estoy repitiendo yo desde 2013 que la sacó Arias Cañete. Esa ley no sirve para nada. 2013, estamos en 2022 y no ha servido para nada.
No, es que además lo de la venta por la prohibición de venta
a pérdidas, eso es una entelequia. O sea, desde el momento que tienes abiertas las fronteras, si tú le marcas un precio al exportador que es tu coste de producción, si eso está por encima de lo que está entrando por de Marruecos o de Sudáfrica o de Egipto o de Turquía, pues los exportadores irán a comprar esa fruta, que son libres de comprarle a quien quieran.
Y además también creo que es cuestión de ir poniendo en claro cuál es la postura de aquí de las organizaciones agrarias y en este caso de las asociaciones de agricultores de Nules y Villarreal. Yo voy a hacer referencia a una cosa sobre el tema de la Unión de Laboradores y Víctor se responderá a todo el resto, pero yo voy a hacer referencia a que la Unión se queja de que no se ha puesto en contacto con ellos Alma Rural, pero vosotros ¿quiénes sois? Sin embargo, para explicar el motivo de estas reivindicaciones, ellos piden explicaciones de las reivindicaciones que deben de estar argumentadas y que pueden interesarle al mundo rural, y sin embargo ellos ponen: estas son las reivindicaciones del señor de la Unión: acceso a infraestructuras en condiciones, un buen servicio de sanidad, educación y servicios sociales, destinar más recursos a la PAC a zonas desfavorecidas, interior y sectores de secano, y priorizar al profesional agredido. Esta gente vive en otro mundo.
No, lo que he dicho yo antes, por escrito, nunca ponen claramente que hay que frenar las exportaciones de terceros países.
Pero, oye, es que están diciendo que les argumento en estas reivindicaciones, sí. Que la buscan ellos, pero vamos, esta gente es que no sabe dónde vive.
Y también está diciendo que Alma Rural no tiene reivindicaciones. Barbaridades. No, oye, tenemos aquí un listado de 39 reivindicaciones menores y la principal que he dicho yo antes.
Solamente nosotros, las asociaciones independientes, las de agricultura.
Luego está ganadería, está pesca, está la caza, en fin.
En este caso lo que ellos argumentan es que lo que van a plantear es un lo que quieren el próximo 20 de marzo en la capital es reclamar un plan de choque al gobierno y al resto de administraciones públicas, un plan que frene los graves problemas del sector por la falta de rentabilidad en sus explotaciones.
Eso es tanto como decir nada.
Eso es humo, eso se llama humo.
Eso es tanto como decir nada. Y fíjate, cuando ellos dicen que quiénes son esas 300 asociaciones que has apuntado, aquí te enseño yo a ti para que la veas, la lista de las asociaciones que están apuntadas. Y estos no son las últimas, estos de hace unos días. Y aquí hay casi 300 ya apuntadas, luego hay más de 300. Lo que el señor Carles debería tener es la vergüenza de estar donde está. Debería dimitir y terminar de una puñetera vez la Unión, que no sirve más que para recibir subvenciones.
Luego otra cosa muy importante. Alma Rural sí se ha puesto en contacto con Unión de Uniones, que es donde pertenece la Unión de Llauradors. Con José Manuel de las Heras. El teléfono, además, se lo proporcioné yo al secretario general de Alma Rural, y habló con él y dijo que estudiarían si se adherían o no. Al final no ha respondido y no se adhieren, pues bueno, pues no
pasa
nada.
Por lo tanto, sí se han puesto.
Pero una cosa es no adherirse y otra cosa es boicotearlo. Si tú lo boicoteas, tú estás, primero, siendo insolidario; segundo, te estás distanciando de los agricultores; tercero, en ese comunicado que hacen está lleno de mentiras y falsedades. Luego eres un mentiroso y un marrullero, porque encima dice de hacer acciones legales contra Alma Rural por haber utilizado el nombre de la Unión, cuando eso está cerrado totalmente en la conversación que hubo entre el secretario general de Alma Rural y el presidente de Unión de Uniones. Luego, todo lo que ha puesto ahí es basura. Y por lo tanto es una pena que los socios de la Unión tengan que tener una directiva tan mentirosa, tan marrullera y tan lejana de los agricultores y de los problemas reales.
Una particularidad, ellos no se cortan a la hora de insultar, de descalificar o de decir lo que ha dicho Víctor, mentiras. Es decir, el gran problema que tiene la Unión es que al aparecer las asociaciones independientes como Villarreal, como Nules, les hemos descubierto las vergüenzas, porque ellos no tienen nada absolutamente más que el gran compadreo que tienen con la consellería y reciben las subvenciones, de ahí viven, a costa de los agricultores. Debería desaparecer. Es decir, una de las cosas más claras que debe tener el agricultor, jolín, si quieren empezar a arreglar esto, es que las organizaciones agrarias deben desaparecer todas. Empezar desde cero. Que haya elecciones y que se agilicen
las,
el campo.
Las subvencionadas. Las subvenciones es lo que nos ata.
Y quitar las subvenciones. Ya veremos de dónde viven esto.
Recordemos que el día 23...
O sea, el domingo que viene es domingo, ¿eh? O sea, que
sí,
lo han,
sí, sí, es domingo, sí.
Lo
sí.
han planteado de forma que no pueda faltar nadie. Uh-huh. El día 23, la gente que quiere reivindicar su trabajo, sus vidas, sus familias, ¿dónde tiene que estar y a qué hora?
Bueno, este es un punto sí. que te lo comentará Víctor, que es el que lleva el manejo.
Sí, este. Bueno, vamos a ver, estamos en contacto con el ayuntamiento. Hoy hablaremos con el autobús que ha contratado el ayuntamiento. Nosotros queremos plantear que salgamos a las 4:30 desde los Luises. Uh-huh. Y bueno, pues simplemente que...
Claro, cuando usted habla de las 4:30...
De la mañana.
Eso, es que claro, ustedes son labradores, es a las 4:30 de la mañana se tiene que estar en la puerta de los Luises, que está en la avenida
Francisco Tárrega. Y tiene que ir todo el mundo con el test de antígenos realizado de esa misma mañana. Es decir, que si se levanta a las 3, se hace el test de antígeno. Y si da positivo, no se sube al autobús. Llevar una mascarilla PS2. Y no se pueden utilizar en la manifestación artículos de viento como son silbatos. Sino que se pueden utilizar de percusión como palmas, mocinas y tal, pero no silbatos, para evitar el problema del COVID. La comida también la tienen que llevar ellos, aunque habrá una parada para comer en algún sitio, ¿no?
Sí, a mediodía, sin querer, pues como Madrid estará a tope,
claro,
habremos
claro.
de procurarnos el suministro. Nosotros.
Sí, sí, ahí estamos. Y luego, algo muy importante, para apuntarse a los autobuses, porque obviamente tenemos que tener una previsión para saber cuántos autobuses van, tienen que llamar al 605 40 70 16.
Repite.
Teléfono de Alif, 605 40 70 con 7 16.
605 40 70 16.
Y están todos invitados. Los autobuses son gratuitos. Y
la prueba de antígenos hecho de la misma mañana.
Efectivamente. Incluso nosotros en la sede de Alif repartiremos test de antígenos a los que vayan en autobús por si también quieren tenerlos gratis.
Usted está hablando que media hora antes de subir al autobús se tendrán que hacer la prueba de antígenos.
Sí, sí.
Y que si alguien no ha tenido acceso a ellos,
bueno, media hora
a las 4 de la mañana podrán estar ahí allí para poder realizarse la prueba, ¿no?
Bueno, efectivamente nosotros llevaremos algunos test de antígenos para que si alguien no se lo ha hecho, se lo haga antes de subir, pero eso no retrasaría, ¿eh? Entonces la gente se lo tiene que hacer al levantarse.
Perfecto. Yo creo que, no sé si les queda algo más por decir.
Sí, una cosa yo quería comentarte. Si no este lunes que viene, porque estamos después de la manifestación, máximo el otro lunes, yo quisiera que dedicáramos un buen tiempo a analizar el escrito que han enviado a Sandra Gallina, la comisaria de Agricultura de la Unión Europea, precisamente el Fresh Produce Center de Holanda, uh-huh. El Fresh Trade de Bélgica y la Asociación Alemana de Comercio Minorista. Es decir, las tres asociaciones que poseen el casi 80% de las importaciones. Es una carta, vamos, es para analizarla y sacar los puntos que ellos están esgrimiendo. Aquí yo me doy cuenta de que ellos van a jugar unas cartas de lo que es la ignorancia en la Unión Europea del cultivo, lo que es de la agricultura. Para mí juegan ese punto. Pero, en fin, ya la analizaremos porque, desde luego, es una carta muy sustanciosa en contra precisamente de un país que es España, está en la Unión Europea, es socio y a favor de países como Sudáfrica y terceros países, simplemente porque ellos lo que quieren es recibir el alimento barato.
Claro, libre comercio. El lunes que viene les esperamos aquí para que nos cuenten cómo ha ido la manifestación. Y saben que el que quiera ir a las 4 de la mañana, 4:30, se procederá a salir de los Luises, de la avenida Francisco Tárrega, de la ciudad de Villarreal.
Y una última frase muy motivadora. Vamos a ver, las labelinas han estado a 12 céntimos o se han quedado en el árbol. Las lanelates van a empezar con precios muy bajos. Nos están destrozando esas exportaciones desde terceros países. Si queréis evitarlo eso, si queréis que se corrija para otra campaña, porque esta ya está en marcha, lo que tenéis que hacer es venir a Madrid. Luego no lloréis. Todos a Madrid.
Muy bien, muchas gracias a los dos. Hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes que viene.